rublo, yen, dólar, euro, peso, real, rupia, contante y sonante.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Con el gusto de siempre los recibimos. Estamos en Montevideo. Somos Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. De esta manera comienza nuestro espacio de economía.
El tema.
Y hace poquito aquí en Contante y Sonante hablábamos de la tregua en esta guerra, pero duró poco.
Sí, los presidentes Donald Trump de Estados Unidos y Xi Jinping de China fumaron la pipa de la paz en Buenos Aires el 1 de diciembre durante la cumbre del G20, pero el humo blanco no se mantuvo.
El arresto en Canadá por pedido de Estados Unidos de Wen Wanzhou, ahora en libertad bajo fianza de 7,5 millones de dólares, directora financiera de Huawei, fue una señal de guerra.
La jugada sube los decibeles en un conflicto que parecía haberse atenuado.
Las medidas contra la ejecutiva de Huawei son una nueva herramienta para debilitar la economía china, que se suman a los aranceles, cierre de mercados y medidas para evitar al país asiático hacerse de tecnologías occidentales.
Para nuestro entrevistado de hoy, el analista internacional Sergio Rodríguez Gelfenstein, la guerra comercial afectará a todo el mundo y nadie se salvará de sus consecuencias, ni siquiera América Latina.
Compartimos la entrevista.
Sergio Rodríguez Gelfenstein, analista internacional desde Venezuela. Hola, Sergio, ¿qué tal?
Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación.
Gracias, Sergio. Mira, queremos hablar hoy de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. En el G20, en Buenos Aires, a comienzos de diciembre, se pactó una tregua, o aparentemente eso dicen, después de la cumbre entre el presidente Donald Trump y el presidente Xi Jinping. ¿Cómo lo ves?
Primero hay que decir que había que medir la actitud de Estados Unidos a partir de lo que fueron los resultados de las elecciones intermedias del 6 de noviembre. Si Trump recibió un apoyo absoluto, total, su política exterior iba a estar marcada por eso. Pero como no lo recibió, se vio obligado a comenzar a hacer algunos ajustes porque su objetivo fundamental es poder reelegirse en el año 2020. Entonces, toda la mirada de la política en Estados Unidos ahora hay que mirarla a partir de ese eje, y por tanto la política exterior. Yo creo que esa situación, esa elección en la cual los republicanos perdieron el control de la Cámara de Representantes, llevó, hay otros factores que podemos analizar después, pero eso llevó a Estados Unidos a buscar un acuerdo con China. Como tú dices, hubo una tregua, pero la tregua duró muy poco. A pesar que siguen negociando, incluso a pesar de que China ha hecho algunas concesiones, sobre todo con respecto a la importación de vehículos de Estados Unidos, a la cual ya le bajó los aranceles, se mantienen negociando bajo la lógica de Trump. Y la lógica de Trump es la amenaza permanente, la presión permanente. Ya Trump dijo que si en 90 días no se llegaban a acuerdos, se iban a aplicar incluso aranceles superiores, lo cual es una situación bastante sui generis para dos países que están negociando. Pero incluso toda esta negociación se ha ensombrecido con la detención de la segunda autoridad más importante de la firma Huawei, lo cual, aunque se inserta en una lógica de guerra comercial, en realidad responde a una lógica de guerra tecnológica que también tiene una presencia muy importante en esta confrontación. Hubo una semana y media posterior a la cumbre del G20 en que esa tregua se manifestó en la práctica. Las bolsas, tanto asiáticas como las bolsas europeas y Estados Unidos, experimentaron un alza, pero inmediatamente, tras los discursos amenazadores de Trump y de algunos de los funcionarios, de los altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, volvieron a ir a la baja, si tomamos las bolsas como un termómetro de lo que está ocurriendo. Entonces, hay un vaivén. Hubo una tregua, esa tregua surtió efecto durante 10 días y nuevamente se pasó a una situación de negociación bajo confrontación, bajo retórica, sobre todo de parte de Estados Unidos, pero de ambas partes, una retórica confrontacional.
Y entonces, ¿qué nos espera? Porque según los analistas, esta guerra comercial puede provocar una recesión internacional, no sé si el año 2019 o en una fecha cercana.
Bueno, precisamente yo te decía que había varios factores. En primer lugar, te hablaba del factor electoral y el otro es este, el tema de la situación económica interna de Estados Unidos. Lo que ha mostrado hasta ahora estos primeros meses de guerra comercial es que afecta más a Estados Unidos que a China, porque la guerra comercial no se puede medir solamente en términos cuantitativos, en términos de cuántos aranceles son y cuánto es el monto de los recursos que se están poniendo bajo esta situación, sino que hay que verlo en términos cualitativos, y en términos cualitativos lo que exporta China a Estados Unidos es básicamente tecnología de punta. Son una serie de componentes tecnológicos para instrumental de alto nivel, mientras que lo que exporta Estados Unidos a China, por un lado son alimentos, pero por otro lado son electrodomésticos, o sea, instrumentos que pueden ser sustituibles en un plazo determinado. Entonces, los analistas económicos dicen que en términos de calidad de la confrontación está siendo mucho más favorable para China que para Estados Unidos. Sin embargo, como te decía al comienzo, esto va a estar muy motivado por las repercusiones que tenga en Estados Unidos esta guerra comercial. ¿Qué significa esto? Que efectivamente parece que hay un consenso entre los analistas económicos de que Estados Unidos avanza hacia un año 2019 que va a cerrar con una inflación alta, y que esa inflación, de mantenerse, podría conducir a una recesión. Ahora, es difícil pensar que Trump quiera entrar al año 2020, al año electoral, en condiciones de recesión, porque eso evidentemente le va a significar una derrota. Entonces, tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurra internamente en Estados Unidos, de lo que ocurra respecto de su economía, porque eso va a tener repercusiones en la política y particularmente en la carrera electoral para la reelección de Trump.
¿Y esto cómo afecta esta guerra comercial a América Latina? ¿Se podría pensar que la favorece o no? Porque Estados Unidos deja de enviar soja y nos comprarían más soja. ¿Eso es así o no?
Sí, eso es así. De hecho, ya lo está haciendo. Ya China está comprando más soya en Argentina, en Brasil, en Paraguay. También carne, también es esperar que compre trigo. Pero lo que se espera es que esta situación conduzca o pueda conducir a... Bueno, ya ayer los organismos financieros internacionales, en particular el Fondo Monetario Internacional, anunció que en caso de mantenerse la guerra comercial, se avanza hacia una baja en el crecimiento de la economía mundial, y ya está haciendo pronósticos a bajar las cifras que había mostrado inicialmente. O sea que finalmente todos vamos a ser afectados, porque tú sabes que es una reacción en cadena. Si bajan las importaciones, bajan las exportaciones, y los países de América Latina, que son exportadores natos de materias primas, por un lado, aquellos países que tienen los productos que necesita China pueden salir favorecidos en términos coyunturales, pero en tanto que la economía mundial va a tener una caída, va a afectar a todos. Entonces, no se puede hacer una generalización respecto de cómo va a influir esto en América Latina, porque si bajan las exportaciones, si la situación económica de China va a la baja, si importan menos, también van a importar menos productos, por mucho que suplan lo que abastece Estados Unidos, lo suplan en América Latina, en general hay otros productos, hay minerales, y eso va a ir a la baja. Países como Chile, como Perú, que exportan una gran cantidad de minerales a China, eso va a ir a la baja y eso puede terminar afectando a las economías.
¿Y tú crees que la posesión de Jair Bolsonaro, con sus declaraciones tan agresivas también hacia China, va a implicar que también la guerra comercial se desplace al continente y se trate de desplazar a China en Argentina, en Brasil, en otros países donde ya tiene inversiones importantes?
Mira, una cosa son las declaraciones electorales, otras cosas son las declaraciones pretoma de posesión, y la otra es cuando ya estás en el poder. Hace un mes aproximadamente hubo declaraciones muy fuertes respecto de que Brasil se retiraría del BRICS, y Bolsonaro respondió yendo a la residencia del embajador chino en Brasilia y dando seguridades de que Brasil se iba a mantener el BRICS y que deseaba mantener relaciones de más alto nivel con China. Sin embargo, el canciller designado, Araújo, también hizo unas declaraciones hace 3 días diciendo que Brasil iba a analizar su permanencia en BRICS como iba a analizar su permanencia en Mercosur. Araújo es muy cercano a Estados Unidos y es abiertamente fascista. Pero China es el principal socio comercial de Brasil. Entonces, no se puede desprender del primer socio comercial de un momento a otro. El desbalance que implicaría en la economía sería tan grande que traería repercusiones muy importantes para la economía brasileña. Y si bien es cierto, al gobierno le importa poco lo que pase con los pobres, hay un sector industrial, sobre todo el sector industrial de Sao Paulo, sectores importantes que dieron de industriales y de comerciantes que tienen excelentes relaciones con China y que no van a permitir que se vean afectados sus intereses sin que ocurra un sisma importante al interior de Brasil. Entonces yo creo que eso está por verse. Una cosa es la retórica y otra cosa es lo que se puede hacer ya cuando está en el gobierno. Y el caso más patente es el caso de Macri. Tuvo que desdecirse de todo lo que dijo previamente y ahora más bien buscar una alianza a toda costa con China porque no le queda, como se dice vulgarmente, no le queda otro palo donde ahorcarse. Entonces hay que esperar, yo creo que hay que esperar y ver cómo se manifiesta eso. Y yo también vislumbro, al igual de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que ese gabinete de Bolsonaro, no sé cuánto tiempo se mantenga y cuánto tiempo dure y cuánta estabilidad tenga en la gestión de gobierno del nuevo presidente brasileño.
Estábamos escuchando al analista internacional Sergio Rodríguez Gelfenstein.
Para comunicarse con nuestro programa, pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
Contante y sonante.